My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
De cuerpos y alma, de eso se trata. A veces con más cuerpos, a veces con más alma, y cada uno desnuda lo que puede. En un reportaje se le dio vuelta y por ahí va. Hoy vamos a encontrar y abrazar a don Axel Kuchevaski. Gracias por hacernos un tiempo, no solamente en tu cuerpo, sino también en tu alma, para pensar estos días que nos tocan humanos y vitales, que no es poco.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo arrancar con Billie Holiday, me parece un comienzo muy agradable, tengo que decir.
Hoy estaba viéndote una foto en estas plataformas nuevas, o qué sé yo, ya a esta altura ya no sé qué es nuevo y qué sé yo. Y después te voy a contar una anécdota que una vez me contó un actor argentino. Pero, no, la voy a contar ahora. Una vez un actor le digo, ¿y quién era tu papá? No, mi papá tocaba el piano en un cine donde proyectaban películas mudas. Y un día le dijeron, no venga más, a partir del mes que viene ya vienen las sonoras. Él fue a la casa y le contó a su mujer, y su mujer le dijo, no te preocupes, eso ya va a pasar rápido. No, la contrariedad, el cine sonoro, así que imagínate, uno habla de plataformas hoy. Pero te veía en
mil... Hay que tener cuidado con los consejos.
Tal cual. Vos naciste en el 72.
Sí, 28 de octubre de 1972.
En esta cosa de ascendencias hebreas y qué sé yo, y me pasó a mí lo mismo, cuando cumplí 13 años hice bar mitzvah, al menos yo. Pero yo estaba pensando, sumé al 72, 13, y me dio 1985. Y entonces dije, okay. Este hombre fue por ahí, más allá de su compromiso para conocer la verdad y esas cosas buenas que tiene la democracia, y también habrá revisado su vida de aquí para allá. ¿Dónde estabas vos en 1985?
1985 estaba terminando la primaria, ¿no? No, ya estaba en la secundaria. A ver, no, estaba en la primaria todavía, séptimo grado. Tengo un recuerdo muy fuerte de los últimos dos años del proceso, muy fuerte, muy detallado, de la vida cotidiana del 81, 82, 83. Esos tres años los tengo como muy, muy presentes, y como a niveles de detalle que a veces me impresiona acordarme tanto de eso. Y obviamente como era más grande, con el regreso a la democracia, también con eso. Y con los cambios sociales, los cambios discursivos, ¿viste? Digo, el 10 de diciembre del 83 generó un cambio cultural muy grande que, ¿viste? Mis hijos, tengo un hijo de 14, una hija de 11, para ellos es impensable. Pero el poder volver a ver películas, el poder volver a escuchar música, el usar palabras que no se usaban, ¿viste? Digo, nosotros no... No decíamos malas palabras. Es muy difícil. En la televisión no se escuchaban malas palabras. Ni en la radio, en los medios no existía eso, ¿viste? Digo, o sea, yo no recuerdo un insulto en los medios hasta que Paco Manrique no insultó a Ramón Camps.
Mirá vos, nada más. Nada más ni nada menos, nada más ni nada menos. Claro. Digo, me imagino que cuando rearmaron a modo de producción, más allá de elegir actores, reconstruir época, eso sí te resultaba una retrospección y una introspección para saber por dónde, qué bondi, qué pilcha y por dónde íbamos.
Sí, mira, combinación de cosas, porque son el armado, en Argentina en 1985... El armado de esa Argentina de 1984-1985 corrió por muchos lugares paralelos. Teníamos a Mika Sayek, que es la directora de arte, que es una genia, que no había nacido, Mika, o era muy chiquita. Entonces para ella fue como casi como hacer una película de ciencia ficción, porque era meterse en un universo que no... Para alguien que no había nacido, 1983 es tan lejano como 1914 o como 1817. Digo, no hay mucha diferencia.
¿Qué cosa,
pero después
digo...
Después del mismo tiempo había, estábamos los que... ¿Entiendes?
No, digo, ¿qué cosa viajar al bien y al mal todo el tiempo? Al bien y al mal todo el tiempo. Descender a los infiernos todo el tiempo.
Sí, hay algo ahí. Era interesante porque la parte más compleja moral del cuento tenía que ver con nuestra cena. No tanto con los comandantes en jefe. Digo, los crímenes del proceso de reorganización nacional están probados. Entonces, no hay mucha ambigüedad, salvo para los negacionistas. No hay mucha ambigüedad ahí. ¿Están probados jurídicamente en la Argentina? No solo por este juicio, sino por muchos juicios que ocurrieron después. Pero Strassera era más complejo. Había sido durante el proceso, un gris funcionario judicial, en el mejor de los casos. Entonces a nosotros nos parecía muy interesante este personaje que veía en el juicio algo parecido a una redención no asumida.
Ah, está bien eso. Está bien eso. Está muy bien eso lo que estás diciendo.
Pero pensándolo como si fuese un personaje de ficción, ¿eh?
Sí, está
porque
bien.
En la vida real yo no lo tengo a hacer adelante.
No, no.
Entonces lo que nos queda es imaginarnos un personaje que carga con una angustia existencial o cierto sentido de la culpa, el sentir que no hizo lo suficiente o que no pudo hacer lo suficiente o que no eligió hacer lo correcto y eso lo atormenta. Y al mismo tiempo... Algo que me pasa, ahora si yo no sé, digo, a lo mejor a vos también te pasa. A mí también me pasó de cruzarme con gente más chica, yo tengo 50, con gente más chica que me dijese, no, pero ustedes durante el proceso,
claro,
como si todos los que vivimos en la Argentina, entendido,
claro,
en 1983, hubiésemos apoyado, hubiésemos estado de acuerdo o no hubiésemos padecido.
Tal cual.
Las limitaciones a las libertades individuales,
sí, claro.
y esos asesinatos en masa sistemáticos. Uh-huh. por parte del Estado. Entonces lo que vivíamos en Argentina la pasábamos mal, no la pasábamos bien, ¿eh? Bueno, algunos la habrán pasado bien.
Bueno, cuando ustedes anunciaron la película, yo celebré despertar un momento de la historia y posteé la película de ustedes con mi credencial de ser uno de los periodistas que cubrió la que estaba acreditado a cubrir ese juicio. Y ya habíamos pasado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por CONADEP y toda esa historia. Pero vos ahí utilizaste una palabra fundamental, que es la palabra libertad. Y estamos ahí recorriendo los 40 años y es enorme la palabra libertad. Y a fondo, y pisarla a fondo, ¿no?
Pero vos sabés que me parece que el intríngulis internacional con el que lidiamos es que la gente que tiene menos de cierta edad da la democracia y las libertades individuales como un...
Ah, claro. Un bueno, vos citaste ahí a tus hijos. Yo tengo hijos muy grandes y hijos muy pequeños. Y los más pequeños no... La democracia y de pronto se desacomodan y viven en una casa que saben de qué se trata. Pero la libertad,
claro,
es...
Imagínate, claro.
Claro, claro.
Imagínate los que no.
Imagínate los que no. Imagínate los que no.
Imagínate los que no. O sea, no... Viste, yo vivo... Bueno, ahora estoy hablando, yo vivo acá en Los Ángeles, en California. Y para mí el hecho de que el voto no sea obligatorio es una abominación. En Estados Unidos no es obligatorio.
Claro, pero también te habrá sorprendido cuando los de Trump intentaron asaltar el Capitolio.
Porque fue, viste, como fue una especie de replay de cosas espantosas.
Claro.
Alguien lesionando el Estado de Derecho. O sea, yo puedo disentir con cualquiera. Tengo mis límites, obviamente no tengo ninguna conversación con un nazi.
Naturalmente.
Y no quiero tener conversaciones con alguien que no tiene ganas de conversar. Eso también es algo que con el tiempo vas...
aprendiendo. Claro.
Vas tomando...
No, claro. Ya decidís con quién sí y con quién no, claro.
¿Con quién sirve? No, alguien que no quiere conversar, son dos monólogos en paralelo, no me parecen interesantes. Pero eso a mí me hace no tener, pero yo tengo amigos con posiciones ideológicas muy diferentes, ¿eh? Tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en otros países, no lo padezco siempre que estemos en el mundo de los civilizados. Mi problema es cuando alguien quiere lesionar el Estado de Derecho. Claro. Porque ya sabes lo que pasa cuando pasa.
Sí, claro.
Porque pasó, ¿no? Digo, porque pasó en Alemania en 1933, porque pasó en todos los países donde la gente no pudo decidir, más allá de los valores ideológicos que le quieras acreditar a dictaduras, ¿viste? Digo, hay gente que cree que las dictaduras son de derecho, que las dictaduras son de izquierda, pero las dictaduras son dictaduras.
Sí, claro.
Y todo lo demás es anecdótico.
El resto es anecdótico.
Eso es anecdótico. Si vos estás cercenando las libertades individuales, si la gente no puede elegir su identidad o su sexualidad, si la gente no puede acceder a la información o a textos que cuestionan el status quo, entonces tenés un problema muy grave.
Sí.
Que no tiene que ver con la camiseta de turno de quien te quita esos derechos, ¿eh?
Yo te digo, hablamos de democracia y estas cosas buenas y malas. ¿Te imaginas todos aquellos que celebramos el juicio cuando también fuimos testigos del indulto, no?
Y en el medio, pará.
Obediencia de vida, punto final, toda esa historia.
Claro. No, para mí fue, yo recuerdo con mucho dolor Semana Santa.
Sí, claro. La casa está en orden.
Y fue algo que me hizo enojarme mucho con Alfonsina.
Y fue una
apretada. No tantos años.
Y fue una apretada importante. Aunque.
Fue una apretada importante y honestamente, mi problema, y hablo de mí, creo que hablo por una parte de mi generación, es que nosotros creímos en algún momento en ese Alfonsín heroico que podía, sin darnos cuenta que era un tipo que estaba haciendo malabarismo con un país que estaba prendido de fuego.
Totalmente.
Y donde las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tenían...
Se la hicieron difícil, claro.
Claro, se la hicieron muy difícil y también el sindicalismo también se le hizo difícil.
Sí, hubo un combo importante. Ese pacto sindical-militar existió. ¿Cómo que no?
Sí, no, la bomba de tiempo que había sido
totalmente.
La situación galopante que había dejado el proceso. Y también hay que decirlo, las propias diferencias dentro del radicalismo, que eran enormes. Y sí, cierto grado de ineptitud en algunas cosas también, digo, no.
Bueno, el final tuvo un remate que dijo el propio Alfonsín: no quise, no pude, no supe. No quise, no pude, no supe.
No, y terminaste con... Y luego vino la foto esa de la caminata.
Sí,
con... Que vienen por los cascos, ¿no? Digo,
claro, el olivo de espalda. Aparte, ese fotograma es la historia. Porque el propio Alfonsín de espaldas con las dos manos en la espalda, los brazos y las manos, una mano sujetando a la otra, y el otro fulano con la mano en el bolsillo diciendo, ahora juego yo, es toda una película.
Es toda una película, pero sabes que yo estuve, de verdad, honestamente, yo estuve muy enojado con Alfonsín, muchos años.
Mira.
Y sí, porque me sentía defraudado.
Mira.
Y con el tiempo me cambié esa actitud y empecé a darme cuenta que el tipo hizo unas cosas que el 99,9% de la gente no hubiese podido.
Ahí va.
Hizo, o sea, y que le debemos...
Bueno, el juicio a la Junta.
Una cantidad de cosas gigantes, ¿eh?
Entre otras cosas. Te digo un montón de gracias,
Axel. Pero déjame...
Pero por supuesto, por supuesto,
Cuando nosotros decidimos en la película que Alfonsín fuese una figura que no estuviese dentro del cuadro de la película, sino que lo intuyeras, que lo escucharas, que fuese nombrado... Fue porque una de las cosas que descubrimos ante todo el armado de la película es que Alfonsín hizo una cosa alucinante, que fue, una vez que lo puso en movimiento, dejó que siguiese su camino. No intervino. Básicamente alguien que creía en el Estado de Derecho.
Sí, eso sí.
Cuando eso aparece, sí, te digo, me aparece alguno de esos, sí, esa gente con problemas, esos profesores de bode que trabajan de ofendidos.
Sí, trabajan de ofendidos, es buena eso. Esa es buena.
Trabajan de ofendidos, que es un rol, solo, no es nada personal, como cuando alguien hace de villano en una película y después no puede dejar de hacer de villano en ninguna película.
Vincent Price, por ejemplo.
Vincent Price era adorable.
Sí. O el Boris Karloff.
Boris Karloff, esa gente sabía que estaba actuando, y otra gente y se autoconvence, ¿viste?
Claro.
Pero cuando aparece y te reclaman exactamente por qué vos no hiciste la película de Alfonsín, es porque yo creo que hay una película de Alfonsín.
Ah, qué interesante.
Es una película muy interesante, una miniserie muy interesante sobre las contradicciones, las crisis, los conflictos, las concesiones, los momentos heroicos. Me parece que hay una historia muy interesante para contar. Esta es la historia del juicio. Sí. Ni siquiera es la historia de la CONADEP, pues la historia de cómo se articularon los derechos humanos durante el gobierno kirchnerista. No es eso. Sí. Es sobre, específicamente sobre cómo los fiscales son adelante el juicio. Y hay gente que le jode mucho porque tiene la sensación que vos estás haciendo la versión última, final...
De la historia.
De la historia. No es verdad, es una interpretación. No, sobre todo es una obra artística, no es un libro periodístico.
Claro, no es que nos sentamos, Axel, juntamos 40 años de periodismo, nos sentamos y armamos un documental. Es otra cosa.
Es otra cosa, y de hecho hay un documental ahora que se llama El Juicio de Lisa de la Orden, que es esencialmente armado con los testimonios.
Claro.
Nosotros en la investigación volvimos a ese material y es...
Ah, qué bueno eso.
Es atroz.
Qué bueno eso.
Sí. Y me parece que está bueno, porque en ese sentido, el juicio no es ni de Ulises de la Orden ni de Santiago Mitre. El juicio es de los argentinos, incluso de los que estaban en contra del juicio.
Sí, sí. Qué bueno, o sea, cuando...
La democracia, es de todos, incluso los que votan horrible son dueños de la democracia.
Sí. Cuando andés por... Más cerquita, estará bueno un ida y vuelta en cuerpo y alma. ¿Dale?
100%.
Abrazo bueno para vos. Buena vida.
Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Chau.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
En Bonn, en cuerpo y alma. Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
Te vi, juntabas margaritas del mantel, Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave demandada se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Y aquí estamos, en la noche oceánica, en la noche grande, en la noche que nos permite ir y volver, con cuerpos y almas, y como quieras. Y bueno, claro, si yo te digo a estas horas hablar de tentaciones, ay, 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 ¿de qué estoy hablando? Pero podés ir por cualquier ruta, si yo te digo la tentación. Pero, ¿sabes por qué elegí la tentación? Porque es una obra que se ha repuesto. Ahí la, de, Un día se sentó el Pacho Donnell a escribirla y el Raúl Rizzo y el Pablo Shinji se la interpretan. Y hay una dirección de la de Santiago Doria. Y cuando yo leo que La Tentación trata sobre la lucha entre las convicciones y las conveniencias, digo, ay, ay, ay. Es cierto que es histórico. Es Dorrego y el Lavalle y esas historias irreconciliables de la Argentina. Pero vamos a hablar con Raúl Rizzo. Vamos a hablar de la obra, pero también vamos a hablar de la Argentina que todos queremos. Hola, Raúl, muchas gracias por esta noche y este ida y vuelta.
Hola, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, qué bueno esto de poder contar desde un espacio de la cultura, que es la que transforma, la que nos hace mejor, y repensarnos. Y repensarnos. Celebro primero que se pueda volver al teatro, naturalmente, y más allá que celebro que cada uno tenga trabajo. Pero contale a aquellos que no tienen la menor idea qué es La Tentación y después abro el juego para otros lados.
Bueno, mira, La Tentación es precisamente lo que estabas haciendo referencia. Es un encuentro entre Manuel Dorrego, gobernador de las Provincias Unidas, de aquellos días, que eran los últimos días de Dorrego como gobierno, 1828, sí. Y su encuentro con el embajador plenipotenciario Lord Ponsonby, que manejaba los intereses del sur del continente. En ese momento se estaba desarrollando la guerra de las Provincias Unidas del ejército comandado por Lavalle y como gobierno de las Provincias Unidas Manuel Dorrego con el imperio portugués por la tenencia de Uruguay, de la banda oriental. Esto es lo que dispara en la obra, viene la exigencia del inglés y el rechazo de firmar la paz por parte de Dorrego y de entregar la banda oriental, y esto dispara las dos miradas bien opuestas que tienen del mundo, de la política, de la economía, de la convivencia, absolutamente. Te digo que la obra tiene unas equivalencias notables con el hoy, absolutamente.
Sí, claro. A medida que ibas contando, cuando los ejes de las ambiciones, no solo individuales, pues yo puedo pensar en Putin y la OTAN, qué sé yo, puedo pensar en cualquier historia, puedo verlo a Lula plantado frente al poder que lo metió preso y los gringos que vienen a saludarlo como si no hubiera pasado nada, ni hablar en estos ríos de la Plata, cuando tenés que ir a arrodillarte a los muchachos del fondo porque otro hizo negocios con otras cosas.
Decime. Claro, hay frases de la obra que son de una elocuencia notable.
Por ejemplo,
en un momento dado, Dorrego le dice al inglés, al Lord Ponsonby, a los países no hay que conquistarlos militarmente, hay que endeudarlos en cifras y pagarles.
Claro. Bueno, a ver, hace un ratito nomás, en términos de historia, terminamos de pagar la deuda de Rivadavia. Yo estoy pensando en nuestros nietos de los nietos nietos cuando Duhovne te metió una deuda de 100 años. Entonces, viste, claro, la moneda sigue girando en el aire.
Totalmente, mirá, y esa deuda de Rivadavia aparece como tema en la obra en determinado momento. Aparece, como aparecen tantas otras cosas. Hay otra frase que el inglés le dice a Dorrego: ¿por qué tuvo usted que ponerle precios máximos al pan y a la carne? ¿Verdad?
Mira.
Siempre escuchamos alguna exclamación en el público porque la referencia al hoy es notable.
Sí,
hoy se está jugando eso en nuestro país.
Tal cual. Digo, y en el medio la sociedad. El que sale a trabajar todos los días, el que hace lo posible para querer a su mujer o cuidar a su pibe, que lo ve crecer y no sabe qué hacer con él. Pero ¿cómo te va a vos, Raúl? Después volvemos a la obra. ¿Cómo te va a vos esto de reconstruirte?
Yo tengo que vivir, trabajar, dar clases de teatro.
Ya, qué bueno.
Por suerte estamos teniendo una gira porque el Instituto de Cultura de Provincia de Buenos Aires, precisamente ahora estoy viajando a Mar del Plata porque tenemos dos funciones justamente de la obra en Mar del Plata.
Qué bueno.
Esta noche y mañana.
Qué bueno.
Y eso me permite, pero ¿qué te quiero decir? No puedo dejar de trabajar ni loco. Tengo que hacerlo porque si no...
pero Raúl, ¿cuántos pirulos tenés vos?
Yo tengo 74.
Ah, bueno, yo tengo casi 71. Y en esto de trabajar en lo que nos gusta y tener la fortuna de poder hacerlo, no, pero vos decís, ya a esta altura del partido podría media máquina, y hago dos regos, la valle, y veo, y después juego.
Claro.
Pero, y después ves a quienes te endeudaron, pero no solamente en este tajo de la historia. Del atrás, del ayer y qué sé yo, decir, la pucha, tírame una para la hinchada.
No, la historia de este, cuando por ejemplo,
a ver,
se habla de la grieta.
Sí.
Es como si la grieta fuese una cosa que viene ocurriendo hace 20 años de acá, 20 años para atrás.
Claro.
Cuando había grieta en las invasiones inglesas.
Mira.
Porque estaban los que defendían seguir siendo colonia española y los que estaban de acuerdo con que Inglaterra se hiciera cargo de este territorio. Es decir, desde ahí viene la grieta.
Claro.
¿Qué me hablan de grieta de ahora?
Claro.
Siempre la hubo.
Tal cual.
Mirá, esta obra que nosotros contamos...
La Tentación. La Tentación
de Pat O'Donnell hace justicia de alguna manera con un personaje realmente dejado de lado de la historia, que fue Manuel Dorrego. Porque fíjate que a Manuel Dorrego se lo menciona como que fue derrocado por la barra y pocos días después fusilado, punto. Y a otra cosa, muchachos, pasan. Como si ese episodio fuese así de...
Todo hubiera empezado y terminado en esa anécdota brutal.
Claro, un tipo de anécdota. Cuando ese episodio dio lugar al enfrentamiento más tremendo y carnicero que tuvo este país, que fue unitarios y federales.
Tal cual, fue el doloroso... Tenés razón, claro.
Eso desató un enfrentamiento feroz, no resuelto hasta estos días. Seguimos en en esa instancia.
A ver, en este Buenos Aires ombligo, que cree que todo es el interior. ¿Interior de qué? ¿El interior de qué? Decime, ahora le voy a preguntar al actor. Se lo pregunté también el otro día a un colega tuyo. Maravilloso, sí. Esto de ser actor, reinterpretar, que vos me puedas volver a contar lo que alguien imaginó. Digo, cuando, y esto no es en desprecio y despectivo de programas gigantescos donde vos pones 4, 5, 6, 7 dentro de una caja de cristal y cada uno ve lo que hace el hermano o la hermana. Pero también han desplazado la imaginación de alguien que se sienta y alguien que interpreta. Horas y horas de aquellos grandes hermanos o hermanas visualizados en una caja donde todos hacen lo que todos hacemos, comemos, dormimos, tenemos sexo y esas cosas. ¿Cómo lo ves eso?
Sí.
Como hombre del espectáculo, de la televisión y qué sé yo.
Llevar a un plano de menoscabo, de descalificación, la conducta humana.
Ah, mira.
Mostrado así.
Ah, mira.
Yo creo que están especulando con poner, digamos, tener una ventana de una casa abierta, y la familia no lo sabe, o los que viven ahí, y todos podemos espiar la vida cotidiana de esa familia, haciendo las cosas que vos comentabas recién, que hace todo el mundo,
sí,
pero vistas en televisión.
Sí.
Para miles o millones de espectadores, esto se transforma. ¿Quieres que te diga? Se transforma,
sí, claro,
en un hecho pornográfico.
Ah, mira, sí, claro. Yo digo, decime, hay alguien me preguntaba en esta noche grande, ¿quién fue el maestro de Raúl Rizzo en el mundo actoral? ¿Quién fue tu referente? ¿Quién a quién vos mirabas y te gustaba poder sumar?
Yo tuve como referente así, actor, a Halcón, Alfredo. Alfredo no solo fue un referente para mí
de la actuación,
sino de la vida.
Ah, mira.
Me tocó vivir algunos episodios con él donde me demostró su nobleza.
Ah, mira qué bueno.
Los principios de vida que tenía.
Mira qué bueno.
No. Realmente Alfredo fue. Después tuve referentes como mis maestros de teatro, que primero fue Alejandra Boero.
Claro.
Después Raúl Serrano.
Uf.
Y por último Agustín Aleso.
Nada más ni nada menos. No, nada más ni
tres
nada
maestros
menos.
Que me marcaron a fuego, claro. Cada uno desde su estilo, de su propuesta, pero que yo me llevé de ellos cosas muy valiosas que son un respaldo para mí, un total respaldo, no solo en el teatro, en la vida.
Ahí está.
En la vida.
Vamos a hacer una pausa, apenas unos minutos de pausa y ya regresamos con Raúl Rizzo, que entre otras cosas está poniendo el cuerpo en esto que se denomina la tentación. Y ya venimos.
Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Nossa vida, volta, querido. Teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus.
En Bonn, Body and Soul.
Y ahí retomamos en esta noche grande y le decimos gracias, claro, a Raúl Rizzo, recién llegado, porque está recorriendo la provincia de Buenos Aires y cada un espacio para contarnos la historia grande en un espacio íntimo como es el teatro. Qué cosa convertirte en ese hombre que se jugó, ¿no? Ahí estamos con Raúl. Decime, Raúl, ¿cómo llegás a Dorrego? ¿Cómo llegás a interpretar a ese personaje histórico?
No, que yo no soy el Dorrego, yo soy el inglés.
Ah, mira qué lindo.
Yo hago transito a este inglés, cosa que me encanta porque es un personaje con muchos matices.
Ah, claro.
La obra los tiene Dorrego. Es decir, transitan por este diálogo, transitan por muchos muchos aspectos, muchas zonas del ser humano, del político y del militar y del estadista y del hombre común y silvestre que se enamora y que confiesa ese amor, porque en la obra sucede.
Sí, decime, ahí está Pablo Shinji. Pablo Shinji.
Claro, que es el que lleva adelante el Dorrego, Pablo.
Claro.
Pablo Shinji es el que... y hemos logrado una química...
No me digas. Qué bueno eso.
Claro, porque... y como te decía, y para agregar o para ampliar el concepto, nosotros la obra la vamos a reponer a partir del domingo 5 de marzo, ahí en el border que queda en Godoy Cruz, 1838.
En Capital, porque estamos saliendo a todo el país. Estás hablando de Capital.
Sí, estoy hablando de Capital en este caso.
Sí.
La ciudad de Buenos Aires. Porque entendemos que es una obra necesaria.
Bien.
Por eso nosotros estamos haciendo una invitación ampliada tanto a funcionarios del oficialismo como...
Muy bueno eso. Me encantó. Me encantó.
Me
encantó.
Que tienen una postura para un sector u otro, porque entendemos que este tipo de temática...
Claro, te abre,
yo siempre entendí que conocer la historia,
sí,
saber la historia, es entender las razones por las cuales pasan las cosas que pasan.
Sin duda, pero sin duda, sin duda, sin duda. Desde no solo lo actoral, sino la vida misma. Si yo es muy difícil que pueda saber quién soy si no comprendo una, dos, tres o cuatro o cinco generaciones pasadas de mi vida,
claro,
para poder entender por qué estoy acá un día cualquiera a la noche, pensando en una Argentina que quiero más unida. Decime...
Claro, ¿de dónde venimos?
¿De dónde vengo? Claro. ¿Y los Rizzo de dónde vinieron?
Primero vinieron de Calabria, de Catanzaro, de la Italia.
De la Italia.
De la Italia. Yo vengo de los dos lados, tanto mi viejo como mi vieja. Mi vieja era italiana y mi viejo era hijo de italiano.
Ah, mirá.
Por lo tanto, viste,
mirá,
tengo sangre tana... por todos lados, donde lo viste.
Decime, ¿y quién te llevó a hacer teatro? Claro, ¿quién te llevó de la mano? Digo, ¿ese Tano y esa Tana? ¿Cómo fue?
Mira, yo tenía 10, 11 años y yo veía una película y si esa película me gustaba, me impactaba,
sí,
yo después reproducía por la mía los personajes.
¡No!
Me ponía un sombrero, me lo sacaba, me ponía un pañuelo, me ponía un saco.
Me encantó.
Y era un juego.
Me encantó.
Después con el tiempo, viste, mirando eso, digo, otra que juego. Ahí se estaba manifestando,
claro,
una necesidad que después, gracias a Dios, se concretó y se hizo realidad, ¿no?
Decime, ¿televisión mucho en el 9 vos? ¿Vos fuiste mucho del 9?
Hice mucha televisión y en el Canal 9 hice muchísimo, claro, en la época de Alejandro Romay.
Claro, el otro día hice a la Carolina Papaleo, que también recordamos jornadas inolvidables de ese canal.
Claro, claro, Carolina, sí. Sí, 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 sí.
Decime,
tuve el placer de estar en el programa que hacen ellos en televisión.
Me encanta, me encantó, me encanta. Eso de rescatar a nuestros actores y actrices, me encanta.
Sí, sí.
Decime, ¿quién dirige La Tentación?
Santiago Doria, gran director.
Ah, claro.
con enorme cantidad de obras puestas.
Sí, claro.
El Santiago fue actor también. Ahora ya no ejerce como actor, pero por eso digo fue. Pero básicamente un gran director, un gran conocedor de este oficio del teatro, de este maravilloso oficio. Y bueno,
ayúdame a pensar lo siguiente y a recordar. Vos habías protagonizada, pues yo estaba, antes de arrancar contigo a hacer este ida y vuelta, ¿pues hiciste Van Gogh de Pacho O'Donnell?
Hice Van Gogh de Pacho, sí.
Ah,
sí,
entonces
sí.
ahí está. Me acuerdo de esa apuesta con la escenografía, con fotos que ibas y venías al cuarto y los cuervos, claro, pero me acuerdo como si fuera hoy de esa obra.
Claro, porque la escenografía era la reproducción del cuadro de Van Gogh, Trigal con cuervos.
Tal cual, pero me acuerdo si fuera hoy.
Claro, claro, porque fue la última obra artística de Van Gogh.
Claro,
con cuervos,
cuando la llena de cuervos, todos esos girasoles, de pronto, están invadidos
por
esos cuervos negros.
No, o iban a ser atacados.
Claro, y además su cabeza estaba llena de esos cuervos, claro.
Sí, fue una experiencia bárbara aquella, de Van Gogh también, maravillosa, que la disfruté enormemente, y bueno, así que con Pacho hicimos un par de obras que escribió Pacho. Yo me acuerdo, en Teatro Abierto fue la primera obra, en el ciclo Teatro Abierto, aquel ciclo...
Sí, ¿qué me estás diciendo? Ah, esa no la sé. Esa no,
claro,
la sé.
También hicimos, así que bueno, con Pacho tenemos una relación muy muy estrecha, muy cercana, de mucho tiempo. Y agradecido de la vida que haya ocurrido esto. Y ahora, bueno, ahora estamos transitando después de mucho tiempo, pero recuperamos nuevamente para el público de Buenos Aires esta tentación. Esa que obra que es tan, para mí, emblemática. Para
Bien.
Mí, el que la ve se encuentra con un personaje que desconoce y se encuentra con una realidad que ocurría en 1828 y que es la que tenemos hoy, con la diferencia, la única diferencia que yo lo encuentro es el avance tecnológico.
Ahí va.
Todos los demás, la trama sigue siendo la misma. O un país para todos o un país para unos pocos, para definirlo o sintetizarlo el asunto. Así lo veo yo.
Él es Raúl Rizzo, le decimos gracias, buena vida por supuesto, La Tentación, esta obra de teatro, pero buena vida para vos, que sos un hombre de compromiso y así te valoramos.
Bueno.
Gracias, Raúl.
Igual para vos, un abrazo enorme.
Gracias, hermano, muchas gracias.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
En Bonn, en cuerpo y alma.